to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Estamos aquí en tiempo de tertulia en nuestro Egunon Bizkaia, hoy con Marta Azquerecocha. Marta, ¿cómo estás?
Bien, aquí.
Bueno, bien. Bueno, déjalo así.
Es que de vuelta de los días.
Jimmy Guerra, ¿cómo andas? Bien.
Pues a ver si Marta nos anima, porque ha sido como de...
Bueno,
mejor de vacaciones.
Tenemos a Ángel Toña también con nosotros. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días.
Bueno, mira, hoy de lo que se va a hablar, hoy va a ser ya, si estos días estaba hablando, yo ahora ni os cuento ya. Claro, hoy empieza el cónclave y donde se van a reunir los 133 cardenales para decidir quién será el próximo papa. Bueno, a ver, yo como llevo diciendo desde el principio que todas estas quinielas que han salido no sirven absolutamente para nada, o sea, no sirven para nada, porque ya veremos a ver lo que sucede en el cónclave. Lo que sí es cierto es que lo que nos gustaría es otra cosa, ¿no? Que saliera, pues hombre, un papa que más o menos continuara la estela de Francisco. Que es curioso porque ha tenido más predicamento, no voy a decir que no lo ha tenido dentro de la propia Iglesia, pero ha tenido más predicamento fuera que dentro. Ha sido uno de los papas que más predicamento ha tenido fuera de la propia Iglesia, y ahora mismo mucho del seguimiento que se hace lo hace gente que ni siquiera es de la propia Iglesia, ¿no? Llama mucho la atención eso, ¿no?
Sí, era lo que hablábamos cuando se murió, ¿no? El Papa Francisco, de justamente esto, ¿no? Que decías que mucha gente atea y laica que veía, ¿no?, el trabajo que había hecho el Papa, y lo veía, entre comillas, vamos a decir, con buenos ojos, ¿no? Y justamente gente que bueno, pues que es católica o que es cristiana, vamos, lo incluso lo veía mal, ¿no? Que era lo que también habíamos estado viendo durante todos estos años del papado del Papa Francisco, ¿no? Que había una ala reaccionaria incluso dentro de la propia Iglesia. Yo creo que estamos en un momento que, bueno, a nivel simbólico creo que es muy significativo, ¿no? Todo lo que estamos viendo esta semana, sobre todo de todos los trejemanejes que se dan, ¿no? También a nivel comunicativo es muy interesante ver, ¿no?, cómo empiezan incluso, parece, campañas, ¿no?, en redes o en comunicación, ¿no?, incluso los que son papables, ¿no? Entonces, eso para mí está siendo muy, muy interesante y muy simbólico de ver. Y luego sí que es verdad que bueno, pues que, claro, el legado del Papa Francisco de esta apertura, o por lo menos a nivel narrativo y discursivo, lo que ha significado, ¿no?, que ha sido una apertura, sobre todo con lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBI, pero no hay que olvidar que esos derechos son derechos humanos, ¿no? Y el Papa Francisco ha puesto eso sobre la mesa y ha abierto de alguna forma lo que es la institución religiosa. Yo creo que ese es un poco, bueno, pues lo que se va a ver, ¿no? Si realmente va a seguir esa apertura o si va a haber un retroceso, ¿no? Si se va a girar a lo más conservador.
Sí, llega el final, las conclusiones de todo un ritual, ¿no? Y entonces comienza hoy y comienzan, yo no sé si algunos se han postulado estos días o otros darán un pasito atrás. Yo también creo que todos los nombres que suenan, los seis más papables, iba a decir, lo tienen, y una palabra fuera de tono, ¿no? Pero lo tienen mal. Yo no sé si realmente tienen voluntad de ser papa o no ser papa, pero lo tienen complicado. Respecto al legado de Francisco, creo que ha sido entre bueno y gran papa. No se puede llegar a todo, no es fácil el mundo en el que se tenía que mover a diario, ¿no? Un sitio que, en contra de lo que parece, pues al parecer deben volar cuchillos todas las mañanas por la Capilla Sixtina y por las dependencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si no se mira hacia atrás, sino que se da un pasito hacia adelante, si Donald Trump y su banda no se meten dentro del cónclave, que me da la sensación de que sí.
Bueno, ha querido, pero tampoco entra, ¿eh? Tampoco.
Yo creo que tiene buenos embajadores dentro, Coldo.
Bueno, pero embajadores todo el mundo.
Creo que tiene buenos embajadores. Claro. Al menos tiene dos de los estadounidenses, salvo uno o dos, el resto creo que los tiene De los 17, no sé cuántos pueden votar de los americanos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que pero necesitas dos quintos de los que están dentro.
Sí,
pero, entonces ya la dificultad es mayor.
Pero ya sabes que después el poder, el dinero y las influencias acortan mucho las diferencias entre las personas, ¿eh? O sea, esto también hay que tener
bueno,
en cuenta.
Ángel, ¿qué reflexiones haces con en torno a esto?
Bueno, yo pienso que son especulaciones, que poco sabemos de lo que... de cuál va a ser el resultado, que seguramente será una sorpresa, y que, pues como habéis dicho ya en la tertulia, pues a los creyentes que creemos en el progreso también de la Iglesia y en, digamos, en la protección de los más débiles de la humanidad, que son tantos, pues nos gustaría que salga un hombre, porque no puede ser una mujer, con mucha sensibilidad hacia el mundo más desprotegido y hacia la defensa de los derechos que en el siglo XXI, pues ya, no, derechos civiles, sociales, pues que necesitan ser muy protegidos. Y la figura del Papa, como se ha visto con Francisco y con otros papas, pues es importante, aunque sea simbólica, aunque no tenga poder real, para poder fortalecer la lucha de todas las personas buenas del mundo en favor de una sociedad más justa, ¿no? No tengo más palabras para decir, sino esperar con confianza, ¿no?
Mira, yo esta mañana, digo lo de la sociedad más justa, yo esta mañana me cabreaba mucho, porque ayer estuve viendo el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el PNUD, que, por cierto, tienes que buscarlo con un candil, porque en los medios de comunicación esto parece que no tiene importancia. Hablamos de muchas cosas, pero no entran estas cosas, ¿no? Y resulta que el retroceso que ha tenido este planeta, este mundo tecnificado, este mundo que tiene dinero para exportar, pues resulta que hemos tenido o estamos en el nivel más bajo desde hace 35 años. Es decir, que hay un retroceso brutal, que hay países que están quedando absolutamente descolgados, ¿no? Si el Papa Francisco hablaba de los descartados, es que estos países ya están descartados, o sea, ya están absolutamente abandonados, ¿no? Y allí no es un problema de que no tengan posibilidades solamente de tener dinero en el bolsillo, no, es que estamos hablando de esperanza de vida, porque como no tienen sistemas de salud que garanticen su esperanza de vida, la esperanza de vida se merma, y mientras nosotros llegamos ya a los 84, 85 años o los que nos pongan por delante, pues en estos países con 50 años puedes ir para adelante, ¿no? Te llevan para adelante. O sea, esta es la realidad. Y claro, yo con estas cosas también pues me cabreo mucho, ¿no? Primero porque no nos preocupamos, claro, no nos importa, claro. Parece que no nos importa. Y luego, eso sí, las consecuencias nos llegan, ¿eh? Porque luego hay gente que te llama a la puerta y te dice, que yo quiero participar también del festín que tienes tú contado. Que, por cierto, te estás llevando lo mío. Marta.
Nada, bueno, yo he escuchado hoy tu editorial que ha sido... O sea, a mí me ha puesto los pelos de punta en el sentido de que ha sido también muy sensible las palabras que estabas escogiendo en la editorial. Y justamente toda esta semana que he estado viendo todo lo que está sucediendo en Gaza con la hambruna terrible que están pasando, ¿no? Y bueno, cómo están sobre todo las infancias en Gaza, en Palestina, con el genocidio que están acometiendo. Claro, a mí se me revuelve sobre todo ver que ya no es solo una situación de un genocidio o de un conflicto, sino que eso es transversal casi a la mitad del planeta, ¿no? Y que justamente estemos hablando, ¿no?, de desigualdades cuando justamente también el Papa Francisco era una de las cosas que comentaba, ¿no? Cuando hablaba de que este capitalismo salvaje lo que hacía era que cada vez hubiera menos ricos, pero que esos ricos fueran más ricos, y que cada vez hubiera más pobres y que esos pobres fueran cada vez más pobres, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y las políticas reaccionarias de la derecha o las políticas reaccionarias con ese simbolismo que tiene Donald Trump, que está atravesando también toda Europa y todo el mundo, pues lo que tienen son estas consecuencias, ¿no? Y una de las cosas que a mí también me está llamando mucho la atención, sobre todo que se está manejando en redes sociales, es el tema de toda la comunidad negra en Estados Unidos, de la campaña que están haciendo, sobre todo de que la gente comprenda que cuando tú atacas o cuando tú retrocedes en derechos, en el caso de Estados Unidos, a la comunidad negra, ese es el primer paso. Pero después a ti, que vas a ser una persona blanca, de clase trabajadora, después se te van a retroceder a ti tus derechos. Entonces, si retrocedes los de unos, luego van a ir en escalada, ¿no? Y eso es una cosa que hay que comprender realmente. Que a mí como mujer me quiten derechos, luego va a significar que a vosotros hombres de clase trabajadora os van a quitar también derechos. Porque esto va en escalada, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que hay que comprender. Que es comunitario, que tenemos que luchar por todas las personas que hay realmente, ¿no? Y que la solución no es precisamente mirar a las políticas de Donald Trump ni mirar a las políticas de extrema derecha, justamente todo lo contrario.
Es que estamos muy, muy lejos de un mundo reconciliado, ¿no? Con una universalidad compartida sin exclusiones. Esta es la realidad. O sea, necesitamos una humanidad que llegue por fin a una edad adulta, donde se sepa dar por un lado, recibir por otro lado, y donde no haya ni exclusiones ni limitaciones. Porque si no llegamos a lo que tú bien acabas de decir, Marta, si no llegamos, si vamos bien a un corto plazo, o sea, si la visión es la visión del electroshock de Donald Trump y ser blanquito y ver la inmigración y el paro y la economía como único parámetro a corto plazo para imponerse y expulsar gente por expulsar, pues ese mismo blanquito de Alabama, pues igual algún día tiene que pagar esa factura de alguna manera, ¿no? Entonces, todo este proceso de no llegar a ese mundo reconciliado, ¿no? Que estamos años luz, pues lo pagaremos, sin duda.
Uh-huh. Ángel.
Lo están pagando, ¿no? En Gaza, en este momento, me parece a mí que hemos cambiado del cónclave y del papa a los problemas reales del mundo, que está bien, yo creo. Mucho más importante que la elección del papa es cómo estamos asistiendo pasivamente, impasivos, a la destrucción, al genocidio, al exterminio de la población gazatí, ¿no? Y cómo nadie de nosotros, empezando por mí, que me puedo considerar una persona, bueno, más cercana a la izquierda, hacemos casi nada más allá de hablar, que tampoco es poco, pero no es suficiente, por decir nunca más, esto no, hasta aquí no. El día pasado pasaba, bueno, por una de las pocas manifestaciones contra el genocidio palestino que había en el centro de Bilbao y yo mismo pasé de largo, ¿no? Porque, bueno, siempre tienes otras cosas que hacer, pero al mismo tiempo te remuerde la conciencia. Pero ves allí gente que representa una minúscula parte de la sociedad, combativos, valientes, pero no estaban los partidos, las fuerzas tradicionales de la izquierda, no estaba la Iglesia tampoco, no estaban los militantes cristianos, estaban, bueno, pues ONGs alternativas, identifiqué a algunas personas de la izquierda radical, pero no estamos las personas normales. Y esto está pasando en Europa, ¿no? Que estamos asistiendo al genocidio de un pueblo, al exterminio, a la desaparición, sin darle importancia. Entonces, si somos capaces de llegar a esto, pues pasado mañana podría haber un holocausto como el de Auschwitz y también quedarnos pasivos, ¿no? Con la diferencia de que en aquella época aquello apenas se conocía por la población y hoy se conoce minuto a minuto, ¿no?
Claro, Ángel, si es que lo más grave de todo es que nos parece anecdótico. O sea, están aniquilando un pueblo y nos parece anecdótico. Damos por hecho de que no tiene solución ninguna. Entonces, no hay esas movilizaciones masivas. Bueno, y al menos escuchamos hace unos meses en el Parlamento Español una declaración del gobierno bastante contundente, pero se ha quedado ahí. O sea, se ha quedado ahí. Detrás de esa declaración no ha habido una onda expansiva, una oleada real. El siguiente debate ha sido si comprábamos o no armas a Israel. Entonces, todo se diluye y claro, cuando son cosas de vida o muerte, cuando mueren mujeres, hombres, niños, esto es mucho más serio. Y nos lo tomamos casi de forma anecdótica, ¿no? Es como decías tú, pasé por la manifestación, la vi, bueno, pues que tenía otras cosas que hacer, ¿sabes? Tú, yo y un montón, y la gran mayoría, ¿no? Porque no hay manifestaciones masivas, no hay oleadas en contra masivas desde todos los sectores, ¿eh? Aquí lo de culpar siempre a los medios de comunicación, pues bien, es muy socorrido. Pero igual tenemos que mirarnos también hacia adentro.
Hombre, yo no es por hacer sangre, pero no estamos solamente asistiendo a un genocidio físico. Existe también un genocidio moral. Porque nos estamos... Sí, es un genocidio moral, ¿no? Porque nos estamos cargando prácticamente pues todo lo que de decente podríamos tener como mensaje. Y se está llevando por delante con absoluta impunidad. Siendo testigos, además, que no denuncian, no critican, aceptan... Y eso al final es un silencio cómplice.
Sin duda.
Es un silencio cómplice. Dices, hombre, yo creo que algo sí que nos tendríamos que mirar, ¿no? Y hacerlo esto, ¿no? Estoy viendo aquí las noticias de todo lo que surge. Es que es una barbaridad, día sí día también. Bombardeos, aniquilaciones. Y somos testigos y no actuamos. Y muchas veces no denunciamos. Y esto al final lo que hace es erosionar los valores éticos fundamentales. Y la confianza en las instituciones y la confianza en la propia humanidad y todo prácticamente, ¿no? Yo me quedo, ¿sí? De verdad, me quedo perplejo con, claro, estas cosas. Sí, Ángel.
No, a mí me produce dolor la insuficiente reacción institucional de los estados, por lo menos de los estados democráticos, ante el genocidio, ¿no? Ante la ocupación ya militar de Gaza. Ya nadie, o sea, ya esta semana se ha anunciado que todos los territorios de Gaza ocupados, que no son transitorios, que son definitivos, que en caso de que se restablezca la ayuda humanitaria, que la van a hacer militarizada a través de Israel y no ya a través de las ONGs. Es decir, que aquello ya no va a ser más Gaza recuperable, Palestina. Aquello va a ser un territorio anexionado a Israel para siempre, ¿no? Y pasado mañana será el resort. Y yo ya sé que personalmente cada uno de nosotros no podemos hacer mucho más allá que protestar y decir, pero echo en falta la fuerza de Europa, de los estados, de las grandes instituciones, que vayan mucho más allá del debate sobre el rearme, que tiene que ver más, que tuvo que ver más al inicio con la guerra de Ucrania y Rusia que con Gaza e Israel, ¿no? Que vayan mucho más allá y que digan, oiga, esto, aquí no estamos hablando de bombas, aquí estamos hablando de personas que mueren de hambre porque no se les deja que se les ayude y que se les meta comida en su territorio.
Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
tu llave de coche no va, se rompió el mando, no entres en pánico. En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa y zapato feroz y más talleres, apúntate. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Hasta el 25 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el Bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, Ángel, ya sé que no te gusta entrar mucho en cifras y en números, pero a ver, los números que ha dejado el desempleo, lo que ha venido después de Semana Santa, son cifras que de nuevo hay récord, pero no solamente en Euskadi, miramos al conjunto del Estado. Ya sé que si uno, hombre, le quita un poco igual el barniz a las cifras, pues se encuentra cosas que no quiere. Pero en principio y sobre la mesa, la macrocifra es notabilísima, buente buena, ¿no, Ángel?
Sí, sí. Yo creo que esto se venía diciendo desde hace ya muchos años, ¿no? Que la evolución fundamentalmente demográfica y el crecimiento de los servicios, sobre todo, ¿no?, de la industria, iba a producir esto, que íbamos a necesitar muchos trabajadores, sobre todo trabajadores de todos los estilos, también muy cualificados, pero también de cualificaciones medias y bajas para la hostelería, para el turismo, y esto está siendo así, ¿no? Hoy es raro que tú vayas a una cafetería, un hotel o un restaurante y el nuevo camarero o la nueva no sea inmigrante, ¿no? Esto es bueno. Creo que ahora tenemos que pasar de a la calidad, a las condiciones de trabajo y a las, bueno, pues a las condiciones salariales también, por lo menos de estos sectores más vulnerables, con menos sueldos, cercanos al salario mínimo, ¿no? Que bueno, afortunadamente ha crecido bien en España en los últimos años, pero que todavía para formar parte de la gran masa, que bueno, pues que disfruta de salarios medios decentes, pues les falta un trecho, ¿no? Afortunadamente ahora la pregunta no es la falta de trabajo, sino en algunos casos la calidad de ese trabajo, porque la están ocupando personas inmigrantes con poca capacidad de presión, ¿no? Yo creo que estos son signos del siglo XXI. Ya estamos pasando a un mundo en el que el trabajo ya no es el elemento más central de las personas, ¿no? En el que podemos trabajar menos tiempo y disfrutar de más tiempo o hacer otras cosas diferentes, no remuneradas, durante el tiempo que nos sobre, ¿no? Creo que esto es una buena noticia en general. Y la tenemos que celebrar así. No es, como vemos, ningún éxito ni de la derecha, ni de la izquierda. izquierda, ni de los empresarios, ni siquiera de los sindicatos. Es un bueno, es un factor colectivo el que está haciendo que las cosas, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, de la economía laboral, vayan razonablemente mejor de lo que hubiesen dicho algunos agoreros, ¿no?
Yo también tirar de ahí, ¿no? Que es una buena noticia que baje el paro, pero que el problema al final de este tipo de datos, que supongo por lo que no le gustan los datos y las cifras a Ángel Toña, que a mí tampoco, no es que luego esos datos se quedan ahí, no son números, y analizar luego real lo profundo que hay detrás de esos números es muchas veces lo que nos cuesta, ¿no? Y justamente Ángel daba en el clavo, ¿no? Ahora hay que preguntarse dónde está la calidad de esos trabajos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos trabajos? ¿Permiten hacer un proyecto de vida a la gente joven? ¿Garantizan derechos laborales? ¿Garantizan un salario digno, ¿no? Ahí van las preguntas, ¿no? Que hay que hacer para realmente hacer un buen análisis de lo que es el mercado laboral o el trabajo, el empleo a día de hoy, ¿no? Y bueno, a ver, a mí por lo que me toca, que soy una persona menor de 30 años, claro, yo tengo un trabajo, pero mi salario es el salario mínimo interprofesional, y a día de hoy pagar un alquiler pues ronda ya la media en Euskadi, son 900 euros, 1.000 euros, y el salario mínimo son 1.300, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes garantizarte poder hacer un proyecto de vida, ya sea en pareja o en forma solitaria, ¿no? Porque hoy en día tenemos también muchas formas de poder hacer proyectos de vida. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? En cuanto al salario, que es que la mayor parte de la gente tiene salarios que son el salario mínimo interprofesional, cuando la cualificación de la gente es muy alta, ¿no? Yo tengo una carrera, tengo dos másters, hablo tres idiomas, tengo un montón de otro tipo de cursos y aún así estoy cobrando casi...
Y un doctorado.
Y bueno, y estoy haciendo el doctorado, ¿no? Estoy haciendo una tesis doctoral, sí. Y claro, la formación de la mayor parte de mi generación es de este tipo. Tenemos una cualificación muy alta, ¿no? Y estamos cobrando muy poco y con condiciones laborales también bastante malas, ¿no? Y yo creo que eso es en donde hay que fijarse.
No tengo nada que decir, porque suscribo total y absolutamente vuestros argumentarios. Y el tuyo, Marta, es que vamos, me la has levantado. La has levantado porque yo iba por ahí también. El trabajo, que es un mal necesario, por lo menos en parte, ciertos trabajos son males necesarios, ¿no? Pero por lo menos que tengamos un trabajo que nos mejore la vida. O sea, vosotros, los más jóvenes, que estáis en esta condición, que estáis preparadísimos, que sois realmente los que vais a tener sobre vuestras espaldas el futuro, no podéis vivir con esa losa en la cabeza de, oiga, que yo mire todo el esfuerzo que llevo, que voy a llegar a los 30 años y mire la situación en la que estoy. O sea, nosotros dentro de lo que hemos, los que ya rozamos el 6, o estamos por ahí, ya, lo nuestro ya está hecho, pero es que claro, lo vuestro está por hacer. Y entonces es un poco vuestra responsabilidad de futuro, y sois la clave absoluta de lo que va a ser este país y el mundo los próximos años. No, y no puede ser que tengáis esos sueldos que tenéis. Porque entonces, ¿tú cómo valoras todo el esfuerzo que has realizado? ¿Tú cómo valoras tu formación? Con máster, carrera, doctora y demás. O sea, es como decir, pero ¿yo qué estoy aquí? Perdiendo el tiempo, evidentemente, estudias porque te gusta. Todo el mundo hemos elegido más o menos las carreras que nos gustaban. Y todos hemos tenido unos inicios más complicados. Pero bien es cierto que después sí se reconocía salarialmente. Y ahora es donde no se reconoce salarialmente. Y eso a mí me parece muy, 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 muy duro.
Sí,
sí, ahí ha tocado Marta, yo creo que el punto clave, ¿no? Que es la relación salario-vivienda en los jóvenes. Yo creo que ese es el factor que desestabiliza completamente la buena noticia. Ni 1.300, ni siquiera 1.500 euros, ni siquiera 1.800 euros para una persona sola que no tenga dónde vivir y que tenga que alquilar un sitio, salvo que sea una habitación que le cuesta 500 euros, y conviva, por lo tanto, con otras personas que no conoce.
Y eso con una o dos carreras y máster.
Sí,
claro, Ángel, es dramático.
Es una condición suficiente, ¿no? Antes, nos centrábamos solo en la cantidad de salario, pero claro, si de la cantidad de salario tienes que quitar la mitad de eso en vivienda, algo estamos haciendo muy mal con los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Algo los mayores, la sociedad, no está haciendo bien, porque no es lo mismo. Dos pensiones, voy a poner dos pensiones bajas de 1.200 euros de un matrimonio que ya tienen todo pagado y que tienen incluso menos necesidades de consumo que un salario de 1.800 euros de un joven que no tiene nada pagado, que no tiene nada suyo.
Claro, es que te ves obligado,
no es lo mismo.
Te ves obligado a vivir como cuando empiezas a estudiar, ¿no? Que entonces sí, tienes a compartir piso, entonces es otra fase de tu vida. Pero ya cuando tienes una formación como la que tiene Marta, por ejemplo, claro, es que...
Y estamos hablando de de un puesto de trabajo como el que tiene Marta, que razonablemente depende de un centro de investigación, de una universidad, que teóricamente son instituciones llamadas a sensibilizar a la población... Las cajas de resonancia, decíamos en nuestra época, de los problemas sociales nucleares. Y son ellos los que lo reproducen. Suelo decir, decía yo en mi tiempo cuando estaba en la universidad, refiriéndome a muchas Martas, que eran mujeres marronables, aquellas que la universidad entendía como personas que lo hacían por vocación, que eran el segundo empleo de un matrimonio o de una pareja y, por lo tanto, no importaba pagarles poco, pero que eran los que sacaban adelante los proyectos de investigación e incluso las clases en la universidad. No puede ser.
No puede ser.
Pues esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Y estamos hablando de este caso, bueno, porque ahí notas las diferencias, pero yo os quiero recordar que ahora mismo hay un debate que se ha abierto también. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba la reducción de la jornada laboral de 37 a 37 horas y media.
¿Tantas?
¡Buah! Va, lío, que se ha montado por 20 minutos al día. Esperad un poquito porque vamos a entrar, ¿no? Algún oyente dice, si hace una década solamente me dicen que íbamos a estar cuestionando, en vez de la falta de trabajo, la calidad de trabajo, hubiese dicho que esto formaría parte de un mundo irreal. Bueno, pues es que donde estamos ahora ese es el problema, que estamos hablando de la calidad del trabajo. Porque algún oyente que decía, ¿hay más trabajadores trabajando o es porque muchos trabajadores tienen dos trabajos ya que con uno no les llega? No, las estadísticas dicen que donde hay es un nivel de ocupación récord en la gente afiliada a la Seguridad Social, es decir, gente que cotiza. Lo que quiere decir que hay muchos trabajadores. Incluso hasta otro puede tener dos trabajos, pero computa como uno, ¿eh? Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales. Llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este sábado, Erandio Folk en Mercato Saharra. Música folk en directo con entrada gratuita. Por la mañana, el dúo musical de Chistularis a Ribitix. Y a partir de las 5, Besaide con Zanfona y Alboca. Mayalde mezclando Vida y Arte y Roberto Echevarría con un directo rico y profundo. Disfruta este sábado de Erandio Folk. Erandio Koudala con Vida Chensaitu.
En Pavimento. Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Bidebieta Jatetxea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatetxea.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues mira, os comentaba antes, ¿no?, precisamente que por la jornada laboral que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y que luego ya veremos si va a encontrar predicamento en el Congreso, porque fácil no va a ser. Ya Junts per Catalunya ha dicho que esto se ha pactado con el lobby, ha dicho lobby empresarial, y no se ha consultado a las pymes catalanas ni a las, bueno, las cosas que dice Junts. Pero claro, estamos hablando de que la mayoría de la gente que está afectada por menos de 40 horas semanales, muchos de ellos son gente que está cobrando el salario mínimo interprofesional, porque son sector servicios fundamentalmente, que es donde les duele esto. Y vaya el lío que se ha montado con esa rebaja de la jornada laboral.
Para mí es una medida que mejora la vida de las personas, con lo cual, yo lo he dicho aquí más
de una vez. A lo mejor de 37 horas y media.
A mí lo de 37 horas y media me parece, a mí me parece una exageración. Yo lo bajaría.
Ah, bueno, que dices que es exagerado, que te quedan cortos. Dices.
Claro. Bajaría,
vamos. No. Yo,
y lo de Junts, pues.
Yo ya me he cansado. Hasta aquí lo he contado 10.000 veces, pero llevo 40 años y toda mi vida he conocido aquí 36 horas.
Y lo de Junts, pues es un chantaje más dentro de su ecuación política y un interés total y absolutamente partidista. Ellos y su mundo, y Waterloo, y el del flequillo. Y es que yo ya estoy fritonga de estos señores y señoras. De verdad lo digo, joder, que se están ganando la independencia a pulso.
A ver, yo qué voy a hacer, también opino que hay que rebajarla aún más, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es que, o sea, antes nos hemos centrado un poco en el salario, pero es que cuando hablamos de calidad de trabajo también implica que, o sea, en sí, ¿qué queremos? Esta frase, ¿no?, típica que decimos, vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no?, que es lo típico, ¿no? Claro, o sea, si nos han hecho creer que el trabajo dignifica, ¿no?, que el trabajo es el objetivo, que el trabajo es nuestra ambición, cuando realmente está claro que lo que queremos es vivir y tener una vida plena y una calidad de vida digna, vamos a decirlo, pues es que estar trabajando 37 horas y media es que te ocupa todo el día, ¿no? Al final estás más con tus compañeros de trabajo que con tu familia o contigo misma mentalmente, quiero
decir.
Cuando
además se puede hacer el trabajo.
Por supuesto.
Yo estoy
total, hay horas muertas.
Total y absolutamente convencido. Entonces, ¿por qué esas amarras? ¿Por qué esas cadenas? No lo entiendo. Si para desarrollarte como persona, que el trabajo también puede ser muy interesante y fundamental, depende del tipo de trabajo, ¿eh? Ojo, no es lo mismo picar piedra que claro, estar en una cosa interesante como la tuya y la universidad, ¿no? O como hemos tenido otros anteriormente. Pero ¿por qué esas ataduras? Es que no lo entiendo. Y ya el discurso de que perjudica a las pymes, oiga, pues por favor, me lo argumente. Me lo argumente de alguna manera, porque yo no lo veo.
Sí, sí. Ángel. Ángel, que hemos perdido a Ángel. Estás por ahí. Sí, Ángel.
En el sector industrial que trabaja manualmente y a turnos.
Bueno, ahora no es que te hayas perdido, has ido con Elon Musk a Marte, lo menos. Espera un poquito. A ver ahora, habla un poquito, Ángel.
Te digo que no. El trabajo.
Sí.
La reducción de la jornada laboral solo afecta a aquel sector industrial que trabaja por turnos en máquinas y que el tiempo de trabajo, que además va en cadena de producción de un trabajador, tiene que ser sustituido por otro. Estamos hablando de 20 minutos al día. Bueno, en ese caso sí podemos hablar, efectivamente hay un sobrecoste laboral. Pero en general, si el trabajo es encadenante y uno está mirando a la hora de salida para fichar y entrar o salir, da lo mismo trabajar 20 minutos más o 20 minutos menos. Lo que uno hace en 7 horas y media lo puede hacer en 7 o en 8, depende. Eso se estira y se encoge como la tripa de Jorge. O sea, no hay nadie que nos diga que estudiar, hacer un trabajo de servicios normales, pueda ser mejor y peor. En principio, cuanto menos trabajes, esos 20 minutos son muy de agradecer por un trabajador que, como habéis dicho, tiene otras cosas que hacer y quiere hacer otras cosas en su vida, además de trabajar. Y de eso se trata, ¿no? De que no estemos encadenados al trabajo, sino que en algunos momentos sí sepamos distinguir entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, pero que el tiempo de ocio valga tanto como el tiempo de trabajo, cuando uno sabe que en el trabajo está por estar y no está para producir, sino simplemente por cumplir con un horario, ¿no?
Yo, en una vida anterior, antes del periodismo, cuando estaba terminando la carrera, trabajé en Fagor Electrodomésticos en Mondragón, en mi pueblo. Bueno, en mi pueblo. El pueblo donde yo nací. Y puedo asegurar que... Y trabajé en la cadena de montaje, de frigoríficos concretamente. Y puedo asegurar que 20 minutos o 25 minutos son muy, muy, pero que muy interesantes y vitales para la gente.
Claro.
Y de igual manera puedo asegurar que sobraba tiempo. Sobraba tiempo porque se hacían turnos para el cafecito, había mantenimiento en las... Lo que quiero decir, que no hay un daño específico para la empresa como tal, en este caso cooperativa, eran todos socios, ¿no? Pero no hay ese daño que se nos quiere hacer llegar respecto a que menos horas va a perjudicar la producción. No, yo creo que eso es más que solucionable, por un lado. Y por otro, la importancia de esos minutos para los trabajadores y trabajadoras, ¿eh?
Mira, pues fíjate, aquí hay un oyente que dice, no, pero no son solo 8 horas al día. Yo dedico 3 horas para 2 ida y 2 vuelta porque trabajo mañana y tarde, con jornada partida.
Es que las jornadas partidas son lo peor. Yo, cuando trabajaba en el bar y tenía jornada partida, era... O sea, me tenía que quedar por ahí dando vueltas porque es que eran horas muertas, no me daba tiempo de volver de ir a casa y volver. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que quedar por ahí por la calle. O sea, las jornadas partidas son...
Un castigo añadido.
Un castigo, sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que, no te voy a decir prohibir, pero es una de las cosas que hay que replantear. Turnos partido también en enfermería, y tiene ningún sentido.
Pues acabas de abrir un melón ahora sí que le has liado ya. O sea, si con 37 no, horas pero... y media tenemos una bronca, no te quiero ni contar lo de las jornadas partidas, sí, Ángel, sí.
No, pero la jornada partida no tiene, estamos de acuerdo, ¿no? En algún caso es absolutamente imprescindible, ¿vale? Podemos entender, ¿no? Pero es un castigo. Aquel que está en jornada partida tendría que tener menos horario laboral, porque le estás matando, o sea, le estás prolongando, de hecho, su dependencia del trabajo en lugar de 8 horas o de 7 horas y media a 9 horas y media, ¿no? Para comer no se necesitan 2 horas de parada, no se necesitan. Hoy en día las personas estamos acostumbradas a comer en media hora, en 20 minutos y en cualquier momento, sin necesidad de que sea de 1 a 2 exactamente. Es verdad que algún tipo de servicio, léase la hostelería, bueno, pues terminan de comer y desde las 4:30 o 5 de la tarde, 4:30, y hasta las 7 de la tarde, que no volvamos a abrir el restaurante, ahí se produce un tiempo muerto, ¿no? Pero un tiempo muerto que se puede aprovechar, porque puede haber 2 turnos, uno de mañana que llega hasta las 4:30 de la tarde, y luego uno de tarde, que sea de tiempo parcial, ¿no? Y que uno sea capaz de hacer un calendario laboral en el que cuadren su jornada completa trabajando muchas mañanas y algunas tardes, ¿no?
El horario de partido sí funcionaba, por ejemplo, en las cooperativas que he hecho alusión antes, porque los trabajadores que entraban y trabajadoras que entraban a las 8 de la mañana, pues hacían esa paradita a las 12 y media, una menos algo, muy, muy guipuzcoano, muy francés, por cierto, el horario, y en 20 minutos estaban de nuevo en el puesto y a las 4 de la tarde, 4 y media estaban fuera. No es lo mismo.
Bueno, eso
es más razonable.
Eso no es un horario partido.
Eso es más razonable. Sí, que se aprovechaba para comer, efectivamente.
No, pero yo estoy pensando ahora mismo, es que el debate social, pero luego tenemos un debate social muy, muy importante, porque imaginaos, por ejemplo, que eso lo hacemos en los centros escolares.
Claro.
¿Cómo arreglamos eso? Porque tenemos un problema. Claro, todo lo que es el profesorado, por ejemplo, no voy a hablar ya del personal que trabaja no docente, pero trabajan a jornada partida, con comida de los niños o las niñas o quien fuera,
no,
en medio.
No, desde luego, en edad infantil es un problemón. Tú dile a los padres que vengas a por el niño a las dos.
Pero yo estoy de acuerdo con que habría que abrir un melón de esos. Sí, sí,
¿no? Pero claro,
porque los padres también tendrían que estar a las 4 en su casa. Por eso podría estar la criatura en su casa.
Los problemas no van a dejar de existir, ¿no? Los problemas están para ser afrontados y buscarles soluciones. Y también eso tendrá una solución, ¿no? Es lo mismo el horario escolar de un niño hasta los 12 años, le hace que es muy dependiente de sus padres o de sus abuelos, más bien, de sus aitites, que el horario de un universitario o un chico de 16 años que tiene mucha autonomía, ¿no? Entonces, por las tardes se les pueden hacer otro tipo de actividades, incluso con otro tipo de profesor, si hace falta, ¿no? Para respetar también los horarios de los maestros, que también abrimos otro melón ahí, porque los maestros tienen otras compensaciones muy razonables. Por un lado, a las 4:30 habían terminado, no están hasta las 7:30 de la tarde en una oficina o en un comercio, pero es que por otro lado tienen 2 meses y medio de vacaciones. Francia ya ha abierto o 3 meses si cogemos Semana Santa, Navidades y verano, ¿no? Francia ya ha abierto el melón de que es excesivo el tiempo de descanso de los en verano de los niños, entre otras cosas, porque los padres ahí sí que tienen un trabajo y tienen que trabajar y tienen como mucho, si tienen suerte, vacaciones durante un mes y no seguido siempre en verano. ¿Y qué hacen
que nos vamos, Ángel, que sí que se nos ha ido el tiempo, que estaba yo también emocionado con lo que contabas, porque digo, a ver si vamos a cambiar todo. Bueno, Jimmy Guerra, Marta Cerecocha, Ángel Toña, que tengáis buen día. Ahora enseguida